placer y me siento feliz, amén, de estar en frente de todos los hermanos que todos los viernes, todos los domingos y todos los martes estamos alabando al Señor, amén. Yo sé que de repente no me miraron ahí el martes y el domingo porque a veces estoy trabajando, vengo viernes. Para los que no me conocen, mi nombre es Ever, apellido es Portillo, amén. Y esperamos que esta noche el Señor traiga un mensaje importante a nuestras vidas, amén. Me siento muy halagado, amén. Primeramente le doy gracias a Dios porque por Él estamos acá enfrente, amén. Y Él trae algo muy bonito para su pueblo, amén. Y gracias al pastor por la confianza, amén. Que sabemos que no es fácil estar enfrente porque de repente se pone nervioso uno, amén. Si me ven un poquito gordito es porque la camisa me queda pequeña, amén. Pero, amén, pero estamos felices, amén. En esta noche, hermanos, quería llevar un poco de la palabra, amén, a sus vidas. Y le hacía una pregunta al Señor ahora, amén. Y yo le preguntaba, imagínense yo preguntándole al Señor, como dicen, ¿desde cuándo los patos le tiran, ¿verdad?, a la escopeta, amén? Y fíjense que algo muy curioso que el Señor hablaba a mí, y yo le preguntaba, yo le decía, ¿quién eres tú para mí? y leyendo la palabra, Él me regresó la respuesta. Mejor hagamos algo y pregúntate, ¿sí? ¿Quién soy yo para ti? Amén. Yo decía, ¿por qué le pregunto quién eres tú para mí si Él lo es todo? Amén. Y Él me dice, pregúntate quién soy yo para ti o para tu vida, amén. Y yo le digo, perdóname, porque yo no lo hice por quererlo no hacer, sino yo le preguntaba al Señor que quién era Él para mí. Y el hermano pues me dio la respuesta y Él me la aclaró en la palabra, amén. Quiero decirles que tocó mi corazón, amén. El hermano varón que pasó acá enfrente y me sentí alegre, amén. Tocó mi Dios mi corazón, pero me sentí alegre porque el hermano siguió el camino correcto, amén. Y es el camino que Dios quiere para todos, amén. Que no nos apartemos de Él, que sigamos en línea con Él, comunicados con Él. Si nosotros estamos aquí, es por esa razón. Porque sabemos que el mundo no nos ofreció nada, no nos dio absolutamente nada. Solamente Dios ha confirmado muchas cosas en nuestra vida. Y si no, háganse una pregunta: ¿cuántas veces hemos dejado de comer hasta el día de hoy? Amén. Mucha gente que en este momento está sufriendo, pero nosotros nunca nos ha faltado la comida en nuestra mesa. ¿Alguien ha perdido la vida hasta ahora de acá? Nadie, todos estamos vivos, amén. Y el Señor me decía, ¿cuándo yo me he apartado de ti para que tú preguntes quién soy yo para ti? Y yo le decía, perdóname, Señor, porque es una pregunta realmente que no debía haberla hecho, ¿sí? Y por esa razón al tema de esta noche yo le puse, ¿qué dice Dios de mí? Él cambió todas las cosas. Imagínense, ¿quién es Dios para mí? Y me dice Él, ¿quién soy yo para ti? ¿Sí? Y yo le puse, ¿qué Dios dice de mí? Amén. Quisiera que se pusieran sobre sus pies, amén. Vamos a pedirle al Señor que sea Él tomando control en esta noche, amén, hermanos. Inclinen su rostro y oremos, amén. Bendito Dios que estás en gloria, mi Señor. En esta noche te pedimos, Señor mío de gloria, que tú seas el respaldo, Señor. Que seas tú hablando tu palabra, Señor mío de gloria. Ya has confirmado, Señor mío de gloria, con esos testimonios, Señor, que tú eres único en nuestras vidas, Señor mío. Que dentro de ti no hay nada más, Señor mío de gloria, importante para nosotros, Señor. Todo lo es, Señor mío de gloria. Tú eres todo para nosotros. Y todo lo que nosotros hagamos, Señor mío, es responsabilidad de nosotros, Señor.
porque conocemos de tu palabra, sabemos quién eres tú, Señor mío, pero sabemos que tú eres delante de nosotros, Señor, respaldando nuestro caminar, tú eres abriendo ese camino, Señor. Te pido que en esta noche, Señor mío, de gloria, proteja esta área espacial, Señor mío, que toda maldad, Señor mío, que quiero oponerse a su palabra, sea cortado de raíz, Señor mío, de gloria. Yo ato, Señor mío, de gloria, con muchos nudos, Señor, y los ato, Señor mío, de gloria, en 7x7, Señor, y que sean atados no por hombres, sino por el Dios Todopoderoso, mi Señor de gloria. Que seas tú, Señor mío, de gloria, en el nombre de Jesús, hablando en esta noche. Que sea yo quitándome de este lugar, Señor, y que seas tú hablando a tu pueblo, Señor, la palabra clara, una palabra que llegue al corazón y, Señor mío, se mantenga ahí, y que aclare esa mente, Señor mío. Yo pongo un yelmo, Señor mío, sobre nuestras cabezas en el nombre de Jesús. Él es el que nos va a proteger en esta noche y nos va a guiar, Señor. Gracias, Jesús, por ese sacrificio. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermano. Amén. Va a ser un poco corta, amén, la palabra, amén. Quisiera que me acompañaran, amén, a Jueces. Esta noche vamos a hablar, ¿qué dice Dios de mí? Amén. Si en algún momento, hermano, alguien ha tratado de cortar tu camino, amén. Muchas veces nosotros decimos palabras que hieren, amén. Palabras que atan a las personas y muchas veces no nos damos cuenta. Si alguna vez alguien te ha dicho que tú no puedes, ¿sí? Si alguna vez alguien te ha dicho, no vas a llegar muy lejos, ¿sí? No lo intentes, no sigas. ¿Para qué sigues? Amén. Muchas veces son los padres, son nuestros padres, amén, generalizándome. Muchas veces son nuestros maestros. Muchas veces nosotros hemos cometido errores, los que son padres, y muchas veces le hemos dicho a nuestros hijos por enojo, muchas veces por enojo hacemos muchas cosas. Le hemos dicho, tú no sirves para nada, hombre, no hagas eso. ¿Para qué vas a hacer eso? Tú no sirves para nada. Muchas veces nos han herido cuando hemos sido niños, ¿sí? Adolescentes o cuando hemos estado jóvenes. Nuestros padres o nuestros amigos, que supuestamente son amigos, nos han dicho, no vales nada, tú no eres nada. Pero nosotros sabemos que no son ellos, amén. Nosotros sabemos quién está detrás de ellos. Por esa razón, hermano, si alguna vez alguien te ha herido, si alguna vez alguien te ha dicho que tú no puedes, amén, quiero decirte que en esta noche Dios trae una solución para tu vida, amén. Quiero decirte que el Señor dice que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, amén. Y nada, nada, oigan bien, en este mundo puede detener ni atar lo que tú quieres hacer, amén. Si tú estás con Dios, Dios nunca te va a dejar caer, amén. Pero nosotros, oigan bien, tenemos que estar con Dios. Podríamos hablar nosotros del pueblo de Israel y decir, oh, pues el pueblo de Dios, amén, es el pueblo de Dios. Pensamos que nunca le va a pasar nada al pueblo de Dios. Esa es la idea que tenemos en nuestra cabeza. Pero ustedes saben que el pueblo de Dios, aunque es amado por Dios, Israel, muchas veces ha caído, amén. Nosotros, dice la palabra, que hemos sido injertados, amén. Todos conocemos el injerto de un árbol de naranja. Es un árbol, y me recuerdo yo que miraba a un señor hacer eso. Yo no entendía el injerto. ¿Por qué razón nosotros somos injertados en el árbol principal? Dice que el señor llegaba, el que hacía el injerto, y con una cuchilla cortaba la parte de la cáscara del árbol, ¿me? Y sacaba la savia. Y luego agarraba la clase del otro árbol de naranjas y lo metía en ese corte. Y luego lo amarraba. Amén. Eso somos nosotros. ¿Somos el qué? El injerto. Amén. Para, en este caso, al pueblo de Dios es Israel. Y yo miraba cómo este árbol, que ya estaba grande, crecía otro árbol con diferente naranja. Amén. Pero uno no entiende eso. Amén. Si el pueblo de Dios, que es el pueblo de Dios, el elegido de Dios, ha caído, ¿amén? Quiere decir que nosotros estamos propensos a hacer lo mismo. No quiere decir de que porque es el pueblo de Dios no sufre, amén. El pueblo de Dios ha sufrido, yo puedo decirlo, no porque lo dice solamente la palabra, amén, sino porque también hay hechos reales de lo que ha pasado con el pueblo de Dios. Pero no vayan a pensar que le ha pasado esto porque realmente ha sido obediente o porque ha amado a Dios al 100%, amén. Ellos son más responsables que nosotros porque ellos son el pueblo de Dios. Pero si nosotros vamos muy lejos, 1940, 1943, por esa fecha, amén, ustedes saben lo que pasó en Alemania con ese pueblo. Si nosotros creemos en Dios y no le fallamos, el Señor no tiene por qué castigarnos, amén. Pero ¿qué le pasó al pueblo de Dios? El pueblo de Dios, cuando ellos ya estaban muy bien, empezaban a adorar a otros dioses, amén. Se apartaban del Señor y querían que el Señor siempre llegara y lo rescataba. Y Dios, por el intenso amor que le tiene al pueblo de Israel, siempre ha llegado y ha puesto una mano para que lo saque del problema en el que ellos están metidos. Ahora, quiere decir que no hay diferencia, amén. Desde el momento de que nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, ya somos parte de ese pueblo. Así como ese árbol que yo me recuerdo que miraba, que crecía, echaba una naranja de un tipo y echaba una naranja más dulce. Esa naranja dulce, amén, somos nosotros. Somos el injerto especial del Señor, amén. Y ese injerto especial, quiero decirles que requiere de un gran cuidado, amén. Porque es un injerto que ha sido puesto encima de un árbol de otro tipo, otra clase. Israel es la casta, es el pueblo principal. Nosotros somos, por decirlo así, los adoptados del Señor. Pero quiero decirles de que el Señor no nos mira como adoptados, nos mira como hijos iguales. Así como los padres que adoptan, el Señor no tiene preferencia. ¿Amén? Así como castiga a Israel, así también nos va a castigar a nosotros. Así como bendice a Israel, así también nos va a bendecir a nosotros. Y lo podemos decir con comprobaciones, hermanos. Amén. Quisiera que fueran a Jueces, amén. Y quisiera que fueran a Jueces 6:1, amén. Amén. En Jueces 6:1, amén. Si ya lo tienen, me dicen amén por ahí. Amén. Leo para ustedes. Dice en el versículo 1. Dice, pero los hechos, amén. En mi versión dice, pero los hechos, o sea, lo que hacían de los israelitas fueron malos entre los ojos del Señor. Y durante 7 años el Señor los entregó al poder de los madianitas. En el 2 dice, como los madianitas oprimían cada vez más a los israelitas, estos por temor a los madianitas se hicieron escondites en los cerros, en las cuevas, en lugares difíciles de alcanzar. Dice en el 3, siempre que los israelitas tenían algo sembrado, dice que los madianitas, los amalecitas y la gente del oriente los atacaban. Acampaban en los territorios de Israel y destruían las cosechas hasta la región de Gaza, sin dejarles a los israelitas nada que comer, ¿sí? Ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Dice en el 5, con sus tiendas de campaña y su ganado, dice, y su ganado invadían el país y lo destruían todo. Venían con sus camellos en grandes multitudes como una plaga de langostas. Dice en el 6, por causa de los madianitas, los israelitas pasaban por muchas miserias y finalmente le pidieron ayuda al Señor. Amén. Si ustedes logran mirar en la historia con respecto a los israelitas, ¿por qué razón el Señor se apartaba de ellos?
Nosotros decíamos, no, pero no se puede apartar porque es el pueblo de él.
Amén.
¿Por qué razón se apartaba Dios de Israel si era su pueblo amado? Quiere decir que el Señor tiene un límite con respecto a qué tanto nos puede nosotros perdonar. ¿Sí?
Amén.
Nos ama tanto, nos ama demasiado, porque deja que nos pasen las cosas con un propósito, y el propósito es educarnos a nosotros mismos.
Amén.
¿Por qué razón? Porque si el Señor nos deja, amén, que sigamos haciendo esto, apartados de Él, podríamos perder la vida. Podríamos decir nosotros, ¿tenemos segura la salvación como cristianos? ¿Tenemos segura la salvación?
Amén.
Hicimos el acto de fe, amén. Pero si el Señor nos agarra en ese momento en el pecado, cuando yo digo nos agarra, quiere decir que perdimos la vida completamente.
¿Amén?
Todos tenemos un tiempo, pero el Señor no permite que lleguemos al límite. Él dice, para ahí un momento, porque si pasas de ahí vas a morir. El Señor tiene ese amor y esa misericordia por nosotros, que nos detiene, y mejor prefiere que pase algo grave para que tú entiendas y digas, no, hasta ahí voy a llegar.
Amén.
Hasta ahí se quebrantó mi corazón, y hasta este momento yo me arrepiento y regreso de nuevo a la meta inicial.
Amén.
El Señor tiene esa misericordia en nuestra vida.
Amén.
Y Él no va a permitir que nosotros perdamos la vida sin antes,
amén,
luchar. Porque si nosotros cometemos un error ahora y no nos arrepentimos, posiblemente vamos a nuestra casa, pasa un accidente y perdemos la vida. Y no nos quedó tiempo de qué, de arrepentirnos.
Amén.
El pueblo de Israel era un pueblo que Dios básicamente lo tenía que llevar de la mano, como un bebé tierno, un bebé pequeño, de la mano caminando para que no tropezara.
Imagínense.
Ellos decían en el momento, te adoramos, Señor, te amamos, Señor.
Amén.
Pero de repente empezaban a adorar a otros dioses. ¿Ustedes creen que al Señor le gusta que nosotros adoremos a otro dios? Señor es un Dios único.
Amén.
Es un Dios que solo es un Dios. No hay nadie más que se llame Dios real.
Amén.
Cuando yo hablo de un Dios real, estoy hablando de un Dios verdadero. O sea, que Él realmente es Dios. Los demás no son nada. Solo son inventos.
Amén.
A la par de nuestro Dios. Señor tiene poder, el Señor es vivo, como decía el varón, el Señor está vivo, o decía también la hermana Judy, el Señor está vivo, dice, ¿qué le pasa a este Señor? ¿Cómo dice? Panzón, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Cómo se viene a llamar Dios si Él no está vivo? Pero nuestro Dios sí está vivo.
Amén.
Si ustedes creen que el pueblo de Israel no ha sufrido, les invito a que podamos conseguir un pequeño libro de historia, amén, acerca de Alemania y de lo que pasó con los israelitas. Realmente yo me pongo a pensar, nosotros no hemos pasado absolutamente nada para lo que esta gente ha pasado, amén. Imagínense quemar 6 millones de personas, o sea, no quemarla, quemar unas 3 millones de personas en una caldera a casi unos 600 grados, como lo que cuando lo queman acá, ¿no? Cuando se mueren las personas. Quemar esa cantidad, incluyendo niños, ancianos, gente débil, gente que no podía hacer nada.
Amén.
Y llegar con un arma y disparar en sangre fría a personas que no estaban haciendo nada. ¿Quiénes eran ellos? Eran los israelitas. Pero escuchen el versículo 1, dice, pero los hechos de los israelitas fueron malos hacia los ojos de ¿quién? Del Señor.
Amén.
Los israelitas, Dios resolvía sus problemas como los resuelven los de nosotros también.
Amén.
Dios nos da la sabiduría para entender cuando nosotros estamos mal. No podemos decir, ahora me pongo mal y mañana estoy bien. ¿Verdad que no podemos hacer eso? No podemos. O estamos mal o estamos bien. Y Dios venía y le decía, ok, lo saco de este problema. Y venían los israelitas cuando ya pasaba un tiempo que ya empezaban a hacer negocios, porque son
expertos en números, los israelitas. Son buenos con los números. Donde ellos llegan, son prosperados. Pero esa habilidad, ¿a quién se la ha dado? Se la ha dado el Señor. Y ellos se olvidaban del Señor. Amén. Y empezaban, dice la Biblia que empezaban ellos a adorar dioses, hacer imágenes a semejanza de animales, como por ejemplo los becerros, nosotros les decimos chivos, ¿no? Por decirlo así, y cosas así, empezaban a hacer cultos a esas dioses que supuestamente eran dioses. Y el Señor los acababa de liberar de ser prisioneros de Egipto, de ser prisioneros de los filisteos, de ser prisioneros de los invasores del oriente, y ellos seguían adorando a otros dioses. Amén. Dice en el versículo 7, amén. Vayan conmigo al versículo 7. Dice que en el 7, la versión que yo tengo, dice: cuando los israelitas le pidieron al Señor que los librara de los medianitas, en el 8 dice: él les envió un profeta que les dijo: así dice el Señor y Dios de Israel, yo los saqué a ustedes de Egipto, donde vivían como esclavos, y no solo los libré a ustedes de los egipcios, sino también de los que los oprimían. A ellos, dice, los fui echando de delante de ustedes, y a ustedes les di la tierra de ellos, y les dije: ustedes, dice, que yo soy su Señor o su Dios, y que no tuvieron miedo de los dioses de los amorreos, en cuya tierra, dice, viven ustedes ahora, dice. Pero ustedes no me hicieron caso. Amén. Quiere decir que Israel era un pueblo completamente desobediente. Amén. ¿Ustedes creen que van a un país donde el país tenía mucho dinero? Entraron a lo mejor 100,000 israelitas, y en ese país ellos empezaron a poner sus negocios de joyería, porque eran expertos en joyas. Empezaron a poner fábricas, eran prósperos. Donde ellos llegaban, como que si tiraban abono y agua. ¿Saben? En cualquier país donde ellos llegan, prospera el país entero. Ahora, ¿qué sucede en ese momento? Cuando ellos ya están prosperados, de los 6 millones que vivían o que murieron ahí, a lo mejor 2 millones adoraban al Señor. Amén. ¿Y los demás qué pasó? Amén. Muchas veces nosotros nos preguntamos: oye, Señor, pero ¿por qué tú me has abandonado a mí? Señor, ¿por qué tú no me has ayudado? Señor, ¿por qué tú no me has dado una casa? Señor, ¿por qué tú no me has sanado? Uno se pregunta esas cosas. Interroga al Señor. Amén. Amén. Pero deberíamos de preguntarnos: ¿qué dice Dios de mí? Amén. ¿Qué opina el Señor de mí? En vez de preguntarle a él: Señor, ¿por qué tú no me has ayudado? Amén. Es como decirle: ¿sí? ¿Qué eres tú para mí? Ya no vuelvo a hacer esa pregunta yo al Señor. Créanme, nunca la vuelvo a hacer ya. Amén. Y el Señor dice, y ustedes deberían de decir eso: ¿qué dice Dios de mí? Que también estoy caminando yo. Amén. Si nosotros caminamos derechos o rectos y no nos apartamos del Señor, créanme que el Señor me ponía en mi corazón y me decía: ¿qué tú crees que a mí me agrada de ti? Y yo me daba risa, ¿no? Me daba risa porque el Señor me decía: ¿qué tú crees que es lo que me agrada de ti? ¿Amén? Lo bonito no, ¿verdad? Porque bonito, yo digo, pues solamente mi Señor es bonito. Amén. Yo soy una persona imperfecta. Pero el Señor me mostraba tres cosas importantes. Amén. Antes de pasar a esas tres cosas importantes que al Señor le agradan de nosotros, de usted, de su esposa, de sus hijos. Amén. En el versículo, amén, aparece Gedeón. Amén. Es una parte importante en la escritura. Amén. Gedeón era un muchacho, un hombre,
amén, que tenía un problema. Gedeón no estaba seguro de lo que él era. Amén. Como muchas veces nosotros nos han, como decía al principio, nos han humillado diciéndonos que no somos nada. Saben que cierta vez estábamos en apenas como en el 12 año de aquí, como segundo año de high school, ¿verdad? Y me acuerdo yo que tenía un amigo que le decíamos de nombre, como sobrenombre, pues. Y Ñañito le decían a él, me acuerdo por eso, porque él se levantó y era muy inteligente. Se llama Roberto y se levantó y le dice al maestro, oiga maestro, le estábamos en una clase de mecánica, me acuerdo, en motores. Y le dice, oiga maestro, le dice, cuando yo salga de aquí, le dice, voy a ir a estudiar, dice, ingeniería. Y se le queda viendo el maestro. Y le dice, ¿sabes qué? Le dice, dedícate a otra cosa mejor, le dice. Saca carpintería, le dice, o albañil. Imagínense, este maestro atando a un estudiante, diciéndole que básicamente que no servía para nada, diciéndole que se dedicara a otra cosa, pero que no viera en alto. Amén. Cuando nosotros nos tratan de esa forma, ¿qué pasa en nuestra vida? Nos están atando en ese momento. Nos están diciendo como, tú eres inservible, amén. Tú no anheles algo más grande. Les digo a los padres, siempre apoyen a sus hijos y díganle, tú puedes, hijo, tú puedes ser un médico, tú puedes ser un ingeniero, puedes ser lo que tú quieras ser. Todos dicen quiero ser astronauta, ¿verdad? Amén. Pero pueden ser más que astronautas. Amén. No aten a los hijos, o los maestros cometen ese error. Y yo me acuerdo que yo me quedé sentado y dije yo, ¿por qué dijo eso? ¿No? Si él es un maestro, supuestamente tiene que decir, no muchacho, tú puedes. Y le dice a mi amigo, dedícate a otra cosa, menos a pensar que vas a ser doctor o un ingeniero automotriz o lo que sea. Mejor busca albañilería, dice. Yo no digo que albañilería sea algo malo, pero supuestamente él quería hacer algo mejor. Amén. Cuando sus hijos les pregunten, yo quiero ser un doctor, un cirujano, díganle, sí, saca tu doctorado en cirujano también. Amén. No lo aten, amén. No le digan que no puede. Si a nosotros cuando estábamos pequeños nos dañaron, libérense de esas cosas.